Primera de Corintios capítulo 5. ¿Ya estamos? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites en tu gran bondad venir delante de ti a recibir tu consejo, a recibir, Señor, tu consuelo y tu exhortación. Abre nuestro corazón, Señor, por favor, abre nuestro corazón y que podamos abrazar las verdades que tú tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Primera de Corintios, capítulo 5. Hemos estado ya por varias semanas estudiando esta carta y Pablo pues está tratando temas, problemas que tiene la iglesia en Corinto. Acuérdate que Corinto era un lugar muy mundano, ¿no? Era un lugar muy carnal, era un lugar pues como cualquier ciudad del día de hoy realmente. Había mucha inmoralidad, había mucha idolatría y ahí estaba la iglesia. Y esta iglesia estaba experimentando problemas y le llegan a Pablo estos problemas y entonces él escribe esta carta. La primera parte es para resolver los problemas que está viviendo la iglesia. La segunda parte para contestar dudas que le habían hecho los de Corinto. Y todavía estamos en esta primera parte. Y Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, les había explicado que él, Pablo mismo, Pedro, Apolos, ¿no?, eran simplemente servidores de Dios, eran siervos del Señor, y que parte del servicio que ellos prestaban a Dios tenía que ver con cuidar a la iglesia como un padre cuida a un hijo. No sé si recuerdas, eso vimos la semana pasada, que habla de un cuidado con una autoridad, pero que esta autoridad está sustentada en el amor. Así como un padre tiene una autoridad sobre su hijo, que es una autoridad, pero que está establecida para demostrar amor, ¿no? Ahora, en el capítulo 5, Pablo va a empezar a tratar un segundo problema. El primer problema que había tratado era el de la división. ¿Te acuerdas? Los corintios estaban divididos como en partidos políticos. Y unos decían, no, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Pedro. Y otros que se creían los más espirituales decían, no, yo no sigo a ningún hombre, yo soy de Cristo. Y Pablo está pues exhortándoles a que eso no es el propósito de la iglesia, estar divididos. Ahora vamos al segundo capítulo. Al segundo tema en el capítulo 5. Y paradójicamente es un poquito lo contrario, porque esta iglesia estaba dividida donde tenía que haber unión y estaba completamente unida donde tenía que haber una clara marca y apartar algunas cosas. En lo que deberían estar unidos estaban completamente encontrados. Y en lo que deberían haber dicho, esto no puede seguir y unirse ahí en contra de lo malo, estaban unidos a favor de lo malo. Y de eso va a tratar el capítulo 5. Vamos a comenzar. Capítulo 5, versículo 1. Nada más un detalle antes de comenzar. Pablo va a hablar de disciplina dentro de la iglesia. Y cómo llevarla a cabo dentro de la iglesia. Pero, por favor, no te quedes con esta idea de la iglesia como una organización. Acuérdate, la iglesia no es una organización, es un organismo. Somos todos parte de la iglesia. Entonces, esto, más allá de tomarlo como algo de una actividad que los pastores ejercen sobre la iglesia, toma algo como que Dios quiere hablarte a ti en tu propia vida también. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Al respecto de la disciplina y la relación de la iglesia con el pecado, Pablo nos dice, en primer lugar, el pecado debería producir lamento. La iglesia debería lamentarse por el pecado, debería doler el pecado. Déjame regresar, vamos paso a paso. Dice Pablo, de cierto se oye entre vosotros, que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación en griego, que es el idioma en el que está escrito el texto original, es la palabra porneia, de donde viene, por ejemplo, la palabra pornografía en nuestro español actual. Y la palabra porneia habla en la Biblia, tú la puedes revisar en todos los contextos, habla de toda actividad sexual fuera del orden de Dios. Puede llamarse adulterio. A veces se usa la palabra porneia para definir el adulterio. Es decir, alguien que está traicionando su voto de fidelidad a su esposa o a su esposo. Puede también hablar de actividades de tipo homosexual o relaciones fuera del matrimonio. Es decir, cuando hablamos de esta palabra porneia, no pienses nada más en un solo tipo de actividad sexual. Hay todo lo que Dios no dice está bien, está mal. Dios estableció la sexualidad como una bendición dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio es una bendición al matrimonio, a la familia, a la pareja, a la sociedad. Fuera del matrimonio es porneia. Son cosas que van a destruir. Alguien lo definió como el fuego dentro de una chimenea calienta el hogar. Pero el fuego fuera de la chimenea destruye un hogar. Entonces Pablo dice, hay entre ustedes, no dice al lado, dentro de la iglesia hay fornicación. Eso ya es malo. Pero la fornicación de la que se está refiriendo, dice, es tal que ni aún se nombra entre los gentiles. Y ojo, estamos hablando de Corinto. Corinto vendría a ser como Las Vegas o como New Orleans en el Mardi Gras, ¿no? En el carnaval, o Río de Janeiro en los tres días de carnaval. O sea, así era Corinto, completamente inmoral. Y lo que está sucediendo dentro de la iglesia es tan terrible que hasta para la sociedad corrompida de los corintios sería un escándalo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice ahí, verso 1 al final, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y la palabra tiene ahí en el versículo 1, habla de, es un verbo que está en un tiempo constante. O sea, no es algo que sucedió una vez o es algo que sucedió hace mucho, sino es algo que es constante. Es como si dijera, alguien está constantemente o vive en fornicación con la mujer de su padre. No es su madre, sino es su madrastra. Probablemente la mamá de este muchacho había muerto. Probablemente el padre pues se volvió a casar con una mujer probablemente más joven, y este hijo entonces ahora está en fornicación con la esposa de su papá, y eso es terrible. Y alguien podría decir, bueno, en realidad no tienen ningún lazo común, en realidad no es su mamá biológica, no hay alguna razón consanguínea para eso. Puede ser que no haya una razón consanguínea, pero sigue siendo terrible. En la Biblia, en Deuteronomio y en Levítico, Dios había condenado este tipo de conductas. ¿Por qué? Pues no solo porque son el caldo de cultivo de problemas descomunales. ¿Qué pasa si tienen un hijo? O sea, ese hijo vendría a ser a la vez su hermano y su hijo, y este hijo, o sea, es muy complicado, es demasiado enredado. Y eso está sucediendo dentro de la iglesia en Corinto. ¿Cuál es el otro problema? Es cómo respondió la iglesia. Fíjate en el versículo 2. Vosotros estáis envanecidos, orgullosos. Literalmente envanecido es llenarse de orgullo. Están orgullosos como si dijeran, ay, miren cuánta gracia tenemos nosotros los corintios, que permitimos que estas personas no se sientan juzgadas, no se sientan mal. Cuando deberían mostrarle que está mal, unirse en decirle, oye, eso está mal, están orgullosos, están envanecidos. Uy, cuánto amor tenemos. Deberían haberlo apartado, pero no lo hicieron. Y, ¿sabes? Lamentablemente esa misma actitud puede estar presente en la iglesia el día de hoy. Por el temor de parecer malo, de no parecer buenito, de no parecer amoroso, permitimos que gente viva en fornicación o en pecado y nos da miedo la confrontación. Cuando en realidad eso no es amar. Eso no es amar. Ten en cuenta, dice Pablo en el versículo 1 que eso se oye, es algo sabido. O sea, en la iglesia puede que haya pecado, incluso en este pequeño grupo puede que alguien esté en fornicación. Pues es, lamentablemente es probable, pero no es algo sabido, no es algo que todos conocemos. Este era un tema que todos conocían, pero que nadie quería tomar la responsabilidad de hacer algo al respecto. Como iglesia, nuestra tarea no es ser policías de la santidad. No es nuestra tarea. Pero sabes, cuando ves a tu hermano vivir en pecado, es como ver a alguien que está clavándose un cuchillo, y lo lógico es decirle, oye, dame el cuchillo. Sería muy perverso ver a alguien en pecado y dejarlo. Es que no quiero tener problemas. Es mucha falta de amor. Mucha falta de amor. Por eso dice, deberían haberse lamentado, pero no les duele. No les duele. Qué terrible es cuando a cada uno de nosotros llega el momento en que no nos duela el pecado. Qué terrible cuando pasa eso en mi propia vida, que mi propio pecado ya no me duela. Que mi propio pecado, bueno, no pasa nada. Dios es amor, la iglesia me tiene que perdonar, mi familia me tiene que perdonar, o no son cristianos, no dice Jesús que pongan la otra mejilla. Y así nos hacemos todo un coco wash y todo se resume en que el pecado ya no me ha dolido. Mi propio pecado no me duele. Cuando eso invade toda la iglesia, en realidad la iglesia está en un problema muy serio. Por eso dice Pablo, número uno, deberían haberse lamentado por el pecado. Ahora, número dos, deberían juzgar el pecado. Fíjate versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es otro asunto difícil en estos últimos tiempos, ¿no? En estos últimos tiempos, juzgar algo es siempre, no tienes, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Por qué me juzgas? ¿Quién eres tú para decirme eso? Como que la gente se ha vuelto de piel muy sensible. Pero Pablo es muy claro. En temas de pecado, Pablo no dice, bueno, voy a orar al respecto. Él dice, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. No tiene que averiguar, pero ¿por qué? A lo mejor de niño sufrió muchos problemas y tenía pues mucha necesidad. A lo mejor pues su papá es un descuidado de su nueva esposa, y entonces por eso la esposa nueva pues encontró afecto y consuelo en el hijo, y eso, o sea, Pablo no dice hay que averiguar qué fue lo que pasó. Pablo dice, esto está mal, sin dudas, y ya juzgué esto. ¿Podemos juzgar? La verdad, estamos llamados a juzgar. Lo dice Pablo, lo vimos la semana pasada. Jesús, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está hablando de no tomes juicio crítico. Juzgamos todo el tiempo y es bueno, cuando vas a comprar fruta, juzgas si una fruta es adecuada o no adecuada. Cuando vas a contratar un servicio, juzgas si ese servicio te conviene o no. Si juzgamos esas cosas que son intrascendentes, ¿cómo no juzgaríamos la conducta de alguien? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es juzgar buscando mi propio beneficio y otra cosa es juzgar buscando el beneficio del otro. Vuelvo a poner el ejemplo que puse la semana pasada. Cuando haya, sí, el Señor no regresa antes, pero si algún día mi hija ya está en una edad en la que algún jovencito quiera invitarla a salir, por supuesto que voy a juzgar quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica, es de confianza, qué edad tiene. O sea, voy a tomar un juicio para saber si en verdad vale la pena o no vale la pena que otorgue mi permiso a mi hija para que mantenga una relación con esta persona. Por supuesto que ese tipo de juicios estamos llamados a hacer. Y este hombre estaba cometiendo un pecado abiertamente. Y Pablo dice, ya he juzgado. Ahora, déjame hacer algo muy entre paréntesis, pero importante. Dice en el verso 3, presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y por este versículo muchos tienen una doctrina muy extraña de que se pueden hacer cosas así en espíritu y tiene que ser como con poder. Así yo en mi espíritu, ¿no? Y así yo voy para allá y casi casi como que se desdobla Pablo y llega al otro lado en ese tipo de cosas. Es mucho más sencillo. Pablo simplemente está diciendo, esta carta que están leyendo lleva mi voluntad muy clara. No necesito estar presente para ejercer mi autoridad apostólica. Con esta carta es suficiente y ustedes saben qué es lo que pienso al respecto. En eso, a eso se refiere cuando dice, estoy fuera, pero aquí lleva mi voluntad en esta carta. Ustedes saben qué es lo que yo creo y yo ya he juzgado. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, ¿cómo juzgamos entonces? Yo creo que Pablo nos muestra aquí qué elementos tienen que haber para poder juzgar algo. Y el primer elemento está en el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para juzgar algo, debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esto? No es una fórmula mágica, ¿no? Como que cuando oramos para que Dios te obedezca, tienes que decir en el nombre del Señor Jesucristo. O para que Dios te conceda, tienes que decir en el nombre del Señor Jesucristo. No, no es una fórmula. La frase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiere decir en la naturaleza de Cristo, o si tú quieres, como si Cristo estuviera pidiendo esto. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú vas a librería, que está al fondo, y le dices a Néstor, Néstor, el pastor Iber me dijo que me dieras todo el dinero de librería. Néstor te va a decir, eso no diría Iber. Para empezar, Iber ni toca el dinero de librería, ni sabe cuánto hay. Él no te, de ninguna manera él te pediría eso. Entonces, aunque digas, vengo en el nombre de Iber, pues no funciona. ¿Sí me entiendes? Decir algo en el nombre de Cristo, pero que no sea según su voluntad, no sirve. En el nombre de Cristo quiere decir hacer o pedir cosas según la voluntad expresa del Señor en su palabra. Entonces, para juzgar, debemos juzgar de acuerdo a las Escrituras. Si este hombre está viviendo de una manera contraria a las Escrituras, podemos juzgar, eso está mal. ¿Por qué? No es mi opinión, es la opinión de Dios. Vivimos, como te decía, en este mundo en el que cada uno tiene su propia opinión. Y está chido, pero todas las opiniones son eso, opiniones. La palabra no es una opinión, la palabra es la verdad. Y si esto es la verdad, por definición, no una verdad, sino la verdad, todo lo que no está aquí es mentira. Entonces, para poder juzgar, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice, vosotros y mi espíritu. O sea, Pablo no está haciendo algo completamente aislado y autoritario. Está diciéndoles, a ver, ustedes consideren, está bien o está mal. Y tomemos juntos este asunto en las manos. Pablo está invitando a la iglesia a que haga lo correcto. Y cuando me toca juzgar algo, creo que es importante no hacerlo yo solo autoritariamente, sino en comunión con hermanos en la fe. Ha pasado, todavía no ha pasado en esta iglesia, recién vamos 2 años y recién estoy 6 meses viviendo acá, pero ha pasado mucho que en la iglesia hay alguien que está haciendo algo malo y lo primero que tenemos que hacer es averiguar, ¿en verdad es malo o me parece malo? Porque es distinto. Si me parece malo, pero no es contrario a las Escrituras, nomás me parece malo. Si es contrario a las Escrituras, entonces está mal. En segundo lugar, el consejo de otros hermanos maduros en Cristo. Oye, está sucediendo esto con tal persona, ¿cómo ves? Y a lo mejor la conversación ahí con los otros pastores va así. ¿Y hablaron con él? Sí, hablamos con él. ¿Y qué? ¿Cómo demostró? Pues al principio no lo negó, pero ahora dice que es mentira. Y ya volvieron a hablar con él, y ya oramos por él. O sea, en el consejo de otros, entonces se llega a la decisión, ok, es necesario traer disciplina sobre esa persona. Pero no es una cuestión autoritaria, sino en comunión con la iglesia. Y en tercer lugar, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, no en mi carne, no en mis fuerzas, no en mi propia sabiduría, sino en el poder de Cristo. Ahora, fíjate qué es lo que Pablo está invitando a que la iglesia haga junto con él. El tal sea entregado a Satanás. Y cuando lees eso dices, ay nanita, o sea, ¿qué es esto de entregar a alguien a Satanás? Bueno, primero déjame decirte qué cosa no es. No es un ritual en el que los pastores, ¿no?, trazan ahí una estrella y ponen velas y la foto de este hombre y entregamos a Satanás. No es un ritual o algo así. Recuerda el contexto, para Pablo, que es lo que ha venido diciendo en los capítulos anteriores, la iglesia es el terreno de Dios. ¿Te acuerdas? El terreno de cultivo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Entonces, entregarlo a Satanás es sacarlo del terreno de la iglesia, sacarlo del templo de la iglesia. No estoy hablando del edificio físicamente, sino de la comunión entre hermanos. Es apartarle de la comunión. ¿Para qué? Para que entienda que no está bien. Para que entienda que no puede gozar de los privilegios de la iglesia, porque no es la iglesia, porque está deliberadamente viviendo en pecado. No sé si me explico. Entonces, entregarlo a Satanás no es un ritual y ahora te vamos a entregar a Satanás. Simplemente es decir, ok, fulanito no quiere escuchar la reprensión. Ya hemos hablado con él, pues a partir de ahora considerémoslo incrédulo. No es parte de la iglesia. Fíjate lo que dice Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, 15, es Jesús el que está hablando y dice: por tanto, Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto es para que haya testigos de que en verdad se le dijo, se le advirtió que estaba viviendo en pecado, se le exhortó a cambiar y que no le diga: nadie me dijo. No, no es cierto. Hay tres testigos de que sí se te dijo con amor, con respeto, rogándote que abandones tu vida de pecado. Si no lo oyere ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y qué hace con alguien que es gentil y publicano? ¿Qué necesita ese gentil y publicano? El evangelio. O sea, el propósito no es: ay, fuchi, un pecador dentro de la iglesia, quién sabe cómo se metió, a ver, sáquenlo. Uy, uy. Porque entonces, ¿quién queda? El propósito es amarle. ¿Para qué? Para que pueda entender su necesidad de arrepentimiento, porque Dios le está dando una oportunidad para pasar de muerte a vida. Pablo en 1 Corintios 5 lo que dice es: se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, destrucción de la carne no es destrucción del cuerpo, porque muchos piensan, sí, vive en fornicación para que le dé sida y se muera y a ver si así aprende. Muerto no aprende mucho. La carne no es el cuerpo. La carne es algo más profundo, porque si no, pues los chaparritos tienen menos carne, pecan menos. Los grandotes tienen más carne, entonces pecan más. No, no tiene que ver con el cuerpo, es mi naturaleza pecadora. Pablo probablemente lo que está pensando es: este hombre, cuando salga de la comunión de la iglesia, extrañará las bondades de la iglesia. Y entonces destruirá su carne. Se dará cuenta lo que pierde cuando no está buscando la gloria de Dios, sino su propio deseo. En Semilla, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Viene alguien, quiere inscribirse a un discipulado y está viviendo en unión libre, no está casado. Entonces, lo primero que le decimos es: ¿sabes qué? No puedes inscribirte al discipulado si no estás casado, porque estás en pecado. ¡Me están prohibiendo! Nadie te está prohibiendo nada. Nada más tú te estás impidiendo las bendiciones de Dios. Puedes venir a la iglesia, por supuesto que puedes venir a la iglesia. Es más, paso por ti para que vengas a la iglesia si quieres. Pero no puedes gozar los privilegios de la iglesia porque no eres parte. Porque no eres parte. Ha sucedido, no acá todavía, pero ha sucedido en México. Chavos que han asistido por años a la iglesia y que lo único que han hecho es buscar jovencitas para seducir una tras otra. Y lo que hemos tenido que hacer en algún momento es hablarles, exhortarles uno a uno, luego en grupo. Y al final lo que hacemos es, lo llamamos y con un conjunto de pastores le decimos: ¿sabes qué? No eres bienvenido en Semilla de Mostaza. Porque tu objetivo no es buscar a Dios, ni buscar tu restauración, ni nada, sino eres un lobo disfrazado de oveja. ¿Quieres venir a Semilla? Perfecto. Te queremos ver llegar solo, sentarte solo, termina la reunión, termina la última canción de alabanza, te paras y te vas a tu casa. No te queremos ver hablando con ninguna mujer, no te queremos ver teniendo comunión con la iglesia, porque todavía no sabemos cuáles son tus intenciones. Me están juzgando. Exactamente. Estamos juzgando que necesitas vida y queremos ayudarte. Eso no es amor. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que Dios no te ha partido la vida en dos con un rayo. te está dando la oportunidad de arrepentirte y te está dando una iglesia que no teme que te enojes. Qué triste es cuando una iglesia dice, híjole, no, pero es que si le digo se va a ir. Y entramos en temor del hombre. Y ojalá esa persona, ha sucedido, se da cuenta de lo que pierdes cuando pierdes la comunión de la iglesia y hay arrepentimiento y hay restauración. Pablo dice que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No, el propósito no es maltratarle, sino amarle. Más adelante Pablo incluso va a decir, con ese ni comas, no tengas nada de comunión. Terminando la iglesia, pues vamos a comer, sí, pues vamos a comer aquí, listo todos, y se cuela este cuate. ¿Sabes qué? Mira, ya la iglesia habló contigo, los pastores hablaron contigo, necesitas arrepentirte. ¿Quieres que nos vayamos tú y yo juntos a tomar un café? Ahorita que se vaya toda la bola a comer, va, tú y yo nos vamos juntos a tomar un café para que me platiques qué estás viviendo, oramos, leemos la palabra. No, pero yo quiero ir con los demás. No, eso no es arrepentimiento. No vas. Qué fuerte, pero es necesario. No hacerlo es apapacharle a alguien su propio dolor, es ponerle más veneno en su bebida. Es ser muy egoísta. No es la ley del hielo, pero es decirle, contigo no tengo otro tema más que tu confesión y tu arrepentimiento. No podemos hablar de otra cosa. Y cuando tengas esos temas, llámame a la hora que sea. Con mucho gusto vamos a orar por ti. Lamentablemente, el día de hoy, en el siglo XXI, muchas veces lo que sucede es que esta persona lo que hace es irse de la iglesia a otra iglesia. Y llega a otra iglesia diciendo, oh, es que ya no me aman, hay poco amor. Sí, tropecé, pero ya me aplicaron la ley del hielo, no quieren. ¿Cómo le decían? Es que había un término que le decían, me aplicaron la semillosa, una cosa así. Y lamentablemente hay otras iglesias que los reciben. Y cuando es un líder, cuando es alguien que ha estado en el liderazgo, que ha pasado en semilla, personas dentro del liderazgo que han tenido que ser disciplinadas por pecado, se van a otra iglesia y en otra iglesia les abren las puertas y los ponen a predicar. Y tú dices, qué falta de amor con este cuate. Qué falta de amor también de los otros amigos que todavía le dicen, pastor, lo extrañamos. No, no es pastor. Es un hombre que necesita la gracia de Dios y por gracia de Dios darse cuenta que está muerto en su corazón y Dios quiere restaurarle y decirle, pastor, te extrañamos. No es amarle, es enterrarle la daga más profundo. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Cuesta probablemente mi amistad con esa persona. Probablemente cuesta que va a hablar mal de mí por donde quiera que vaya. Claro que cuesta. Pero cuando Dios hace la obra, vale la pena el precio. Y total, de todos modos van a hablar mal de mí, con razón o sin razón. Y total, de todos modos, pues mi amistad no es tan valiosa. No es algo que tiene que ser lo que una a este hombre a la iglesia. Sino Cristo es la meta. Entonces déjame decírtelo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Si yo te veo practicando el pecado, no que hayas pecado, porque puede ser un tropiezo y Dios trae restauración. Estamos hablando de alguien que vive practicando el pecado. Te lo quiero decir con mucho amor, pero tu amistad no me interesa. Me interesa la gloria de Dios. Y me interesa tu vida eterna. Y así seas la persona más allegada a mí. Si tengo que exhortarte y en la manera que pueda disciplinarte, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. porque creo que es lo mejor, porque creo que Dios nos manda a hacer eso. Otra vez, cuando digo tu amistad no me interesa, espero que me entiendas a qué me refiero. Me interesa más tu vida que el sentirme bien porque somos amigos. Ok, ¿sirvió en este hombre o no? Algunos piensan que sirvió, porque en 2 Corintios hay un hombre al que Pablo dice, al que reprendieron, ya bájenle dos rayitas, porque ya se arrepintió, recíbanlo de nuevo, ¿no? Pero, y algunos dicen, es este hombre que ya se arrepintió, ya regresó a la comunión. Pero cuando lleguemos a 2 Corintios, vamos a ver que yo creo que no está hablando de la misma persona porque no tiene sentido. Está hablando de otro tema. De este hombre, yo creo que no sabemos qué es lo que sucedió. Dios decide guardar en secreto su nombre porque dice, hay alguno entre ustedes en el versículo 1. Dios decide guardar su nombre y su honra. Probablemente regresó a la comunión y por eso Dios no lo dejó inscrito así para siempre en su palabra. Ok, sigamos. Entonces, número 1, lamentar el pecado. Número 2, juzgar el pecado. Número 3, limpiarse del pecado. Verso 6, Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Eso de que se crean, somos una iglesia que ama a los pecadores. Sí, los ama y los mata. No es bueno que se jacten de ser tan buenitos. El amor no es así. El amor no hace nada indebido. 1 Corintios 13, lo vamos a ver más adelante. El amor no es vanidoso, no busca lo suyo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En la Biblia la levadura es un símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque es un poquito, es chiquitito, ¿no? Pero contamina todo. Hace inflar las cosas como si fueran verdad, pero en realidad es puro aire. Entonces, así el pecado, cuando entra en nuestra vida, no tiene que ser mucho. Cuando tú dices, bueno, pero sí estoy en eso mal, pero en esto otro estoy bien. Sí, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Probablemente tu problema con tu familia, con tu trabajo, no está ni en la familia ni en el trabajo, sino en algo mucho más pequeño. En tu corazón hay un pecado tal vez que está leudando todo, está corrompiendo todo. Pablo les dice, como iglesia funciona igual. Uno que está así, al rato vas a tener dos, y al rato tres, y al rato toda la iglesia viviendo en pecado. Y qué terrible, porque algunos piensan incluso que este hombre podía haber sido líder de la iglesia. ¿Te imaginas que un líder de la iglesia está viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación? ¿Cómo entonces va a exhortar a los demás de la iglesia? Es terrible. Entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Esa frase me dio tantas vueltas en la cabeza. Dice, límpiate de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura, ¿cómo eres? Y entonces digo, a ver, ¿me limpio de la levadura para ser como ya soy? ¿O cómo funciona esto? O sea, ¿por qué dice algo tan extraño, Pablo? Porque fíjate en el verso 7 lo que sigue. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está la clave. Si has creído en el Evangelio, ya eres nueva masa. Ya eres nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, si tú ya eres cristiano, ya eres nueva masa. Entonces no tienes que hacerte nueva masa. Solo necesitas limpiarte de la levadura, los vicios del viejo hombre. Despojaos, dice Pablo en Efesios, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, yo ya soy nueva masa. Cristo me ha hecho. ¿Cómo lo hizo? Pagando por mí en la cruz. Por eso dice, acuérdate, nuestro Cordero el cordero que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. En la mente de Pablo viene la historia en el Antiguo Testamento. Si tú la recuerdas, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, ya iban a salir al día siguiente, esa noche iban a salir de Egipto ya libres. Entonces Dios les dice, hagan pan sin levadura, hagan pan sin levadura. Y esa noche sacrifiquen un cordero y pinten así el dintel de la puerta, porque la muerte va a descender y va a tomar la vida de cada primogénito, a no ser que vea la sangre del cordero. Si ve la sangre del cordero, entonces saltará, pasará por alto esa casa. En hebreo, pesaj quiere decir pasar por alto. Pascua es eso, pasar por alto. Y obviamente es un símbolo de lo que Cristo hizo. Cristo es ese cordero puesto en la cruz por nosotros. Y en fe, cuando tú crees en Cristo, dices, soy un pecador, pero Él pagó por mis pecados en la cruz. Es como si con su sangre pintara el dintel de tu puerta y has pasado de muerte a vida. Entonces Pablo, tomando esa idea, lo que dice es, ya eres nueva masa. ¿Eres nueva masa por qué? Porque el cordero ya fue sacrificado. Ya está ganada la victoria, ya has pasado de muerte a vida, ya has salido de Egipto, ya eres libre. Pero necesitas limpiarte de toda levadura. Así que, si alguien está viviendo en pecado, necesita ser disciplinado. Para el bien de la iglesia, para la comunión de la iglesia. Pero no lo veas solo así, puedes verlo a tu vida. ¿Hay algún área de tu vida que está en pecado, viviendo en pecado? Cristo te ha hecho una nueva criatura. En verdad ya te ha hecho una nueva criatura. Límpiate. ¿Te acuerdas de Pedro cuando el Señor Jesús está lavando los pies de sus discípulos? Llega con Pedro y le dice, te voy a lavar. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Tú vas a lavarme los pies a mí? No, eso no puede pasar. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, pues si de eso se trata, pues lávame los pies, la cabeza, el cuerpo, lávame por completo. Y Jesús le dice, no, tampoco. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Solo necesitas lavarte los pies. Si has creído en el Evangelio, solo necesitas lavarte los pies. Pero necesitas lavarte los pies. Todos los días necesitamos quitar la levadura. Ahora, dice en el verso 8. Así que celebremos la fiesta. Me encanta. Pablo comenzó diciendo, lamentense por el pecado. El pecado debe producir eso, luto, dolor, muerte. Pero gracias a Cristo podemos también celebrar una fiesta. ¿Por qué dice? Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias a Cristo podemos celebrar una fiesta con unos nuevos panes sin levadura. Dice, de sinceridad y de verdad. Y me encantan estas dos cosas. ¿De qué habla sinceridad? Pues de entender quién soy. Si yo dijera, gracias a Dios esta semana no pequé, sería insincero, sería mentira. No es cierto. Sinceridad habla de venir con mi propia y triste y miserable realidad de soy un pecador. Pero verdad habla de entender la otra parte. Sí, soy un pecador, pero Cristo ha pagado por mis pecados. Las dos cosas son necesarias. La manera en la que yo me acerco sin hipocresía, pero también entender que la verdad es que Cristo en su sacrificio ha hecho lo suficiente para rescatarme. Eso hacemos cada que celebramos la cena del Señor, ¿se acuerdan? decimos, cada quien júzguese a sí mismo. El que haga esto indignamente será culpado del cuerpo y de la carne del Señor. ¿Quién es digno? Nadie. Ok, si entiendes que no eres digno, entonces puedes pasar a la mesa, porque la verdad es que Él nos ha comprado con su sangre. Por eso dice, celebremos con una fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para terminar, algunas aclaraciones que Pablo hace, versos 9 al final. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Parece que ya hemos platicado esto, pero Pablo tuvo una correspondencia con los corintios. Y en alguna correspondencia les dijo, no se junten con los fornicarios. Y ellos malinterpretaron eso, no sé si a propósito o sin querer, pero malinterpretaron y dijeron, ah, ok, pues entonces yo trabajo para mi jefe, pero mi jefe es fornicario, ay, lo tengo que, fuchi, no voy a trabajar ahí. Y se empezaron a hacer, a quitar de los fornicarios externos, pero tenían a este cuate dentro de la iglesia. Entonces Pablo les aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. Pues ¿dónde busco trabajo si no voy a juntarme con pecadores? Ni en la luna, porque cuando llegues a la luna ya hay un pecador, por lo menos. O sea, dice Pablo, no estoy hablando de el mundo, sino fornicarios de la iglesia, verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. No dice que hubiera cometido esto, porque más adelante vamos a ver que todos los corintios vienen de ahí. Todos los corintios eran fornicarios, ladrones, idólatras. De ahí Dios los rescató. Tampoco dice con aquel que está luchando contra estos pecados, sino con aquel que, llamándose hermano, no siendo, llamándose hermano, vive de esta manera. Con el tal ni aún comáis. Y esta frase puede significar dos cosas. Uno, en aquella época la comida era algo muy íntimo. No era, el día de hoy tú y yo podemos sentarnos a comer en una plaza y alguien se sienta en la mesa y comemos sin problema, ni hablamos con el que está ahí enfrente y ya. En aquella época la comida era algo muy íntimo. Y entonces participar de la comida implicaba tener comunión con otra persona. Entonces puede referirse a eso, no tengan comunión con esa persona. El día de hoy diríamos, exhórtalo, ayúdale, o sea, si se le cae una pluma, levántasela, todo lo normal. Pero no te vayas a comer con él, no le hagas creer que está todo bien, no le hagas, o sea, no hagas eso. Por otro lado, algunos otros piensan que se refiere a una costumbre que tenían en aquella época. Al final de la reunión en la iglesia, tenían lo que le llamaban un ágape. Un ágape era que se reunían a comer todos, algunas iglesias el día de hoy todavía lo hacen así, ¿no? Que cada quien trae su itacate, y entonces después de la reunión, después del sermón, sacan, comen todos juntos. Así era en esa época. Y celebraban la cena del Señor ahí. Entonces, probablemente dicen algunos, Pablo está diciendo, sí, que vaya a la iglesia, que escuche el mensaje y que se vaya a su casa. No lo reciban después a la comunión porque no es un hermano, es un lobo. Verso 12. ¿Por qué no reunir, por qué tratar así a los que son de la iglesia pero están viviendo en pecado? Pero si viene un invitado que no es cristiano, ¿por qué si decirle quédate, vamos a comer? ¿Por qué tratar distinto a los de fuera? Dice el verso 12. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, Pablo dice, mi autoridad es para la iglesia. No soy una autoridad política, soy una autoridad de la iglesia. Por esto pareciera que la mujer no es cristiana. O sea, este chavo o este señor que vive con la esposa de su papá, sí asiste a la iglesia, pero la mujer parece que no. Por eso dice, yo no juzgo a los de afuera, por eso no la menciona a ella para nada. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En la última frase, algunos manuscritos la entienden, la traducen más bien como quitad pues a cualquier perverso de entre vosotros, haciéndolo algo más general, no solo a este hombre, sino cualquiera que esté viviendo así, quítalo. Qué fuerte. Déjame terminar con esto. Si ves a alguien que esté en pecado, en primer lugar, que te duela. O sea, si no te duele, pídele a Dios que te duela. Porque no se trata de ir a corregir porque a mí me gusta que las cosas estén bien. No, tiene que ser amor. Y para que haya amor, te tiene que doler el pecado de otro. Yo recuerdo hace como 10 años, yo creo, hubo un pastor que cayó en pecado. Y el pastor Fermín nos habló a otros, ¿no? Nos reunimos así de emergencia en la oficina y nos platicó, sucedió esto con tal persona. Y ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay que decirlo a la iglesia? ¿No hay que decir? ¿Qué hacemos? ¿No? Y estábamos ahí como tratando de ver qué sería lo mejor. Cuando otra persona, otro pastor que estaba ahí, así después de un rato estaba agachado y se levanta y dice, ¿saben qué? Este chavo está muerto, hay que ir y rescatarlo. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque le dolió el pecado de este hombre que había cometido. Entonces se pudieron hacer todas las cosas. En este caso, y no te voy a decir quién, pero Dios lo restauró. Y Dios lo restauró después de años, de mucho, mucho dolor. Dios lo restauró a seguir sirviéndole. Pero fue por eso, porque hubo alguien que se lamentó por su pecado. Hubo alguien que lo amó lo suficiente como para poner un alto y bajarlo del púlpito y no dejarlo ahí que siga. Pues total, la misericordia de Dios es nueva y que siga. No. Fue dolorosísimo, años de dolor, de mucho dolor, pero Dios hizo su obra. Así que si ves a tu hermano pecar, primeramente lamentate. Si no hay dolor, pídele, ruégale a Dios que haya dolor por el pecado de otro. Luego, juzga el pecado. O sea, dile pecado al pecado y dile lo que estás haciendo está mal. No es mi opinión, es según Cristo, es según la palabra. Lo que estás haciendo está mal. Y luego, ayúdale a limpiarse. Ora por él, habla con él, ámale de su restauración. Si quiere ir al cine, dile, no, no estás para ir al cine, estás para ir al cementerio. Yo te quiero ayudar. Si no te escucha, pues no lo odies, solo preséntale el evangelio. Reúne dos o tres hermanos en Cristo maduros que puedan ir y hablar con él y exhortarle. Y si no, pues entonces es tiempo de decirme a mí que lo veamos como iglesia. Ojo, otra vez, si ves a alguien que está en pecado, no si piensas que está en pecado, o si crees que está en pecado, o si te han dicho que está en pecado. Eso es chisme. Otra cosa. Si tú un día estás así, te ruego algo. Recibe la disciplina de Dios. Sí, hay mil iglesias en Querétaro. No te vayas. No porque sea la mejor, sino porque si Dios aquí está estableciendo disciplina hacia tu vida, es porque quiere rescatarte. Quiere rescatarte. No te vayas. Si Dios te quiere disciplinar, no te escapes. ¿Es más fácil irte? Sí. Pero el camino va a ser más doloroso. Ya una vez que Dios te haya restaurado, entonces tal vez podrás irte. Mi intención no es que te quedes en semilla, porque sí. Pero si aquí Dios te quiere disciplinar, no te vayas. En serio. Y si algún día, neta, te doy un zape, no físico, pero un zape espiritual y celestial, y hasta me ves enojado, es porque necesitas disciplina, pero es por amor, es por amor. Ahora, déjame aterrizar a las cosas individuales y con esto terminamos. Porque creo que hay algo para cada uno de nosotros. Aún si no estás viviendo en pecado el día de hoy, hay algo importante. El pecado siempre tiene que traer dolor. Todos los días pecamos. No te acostumbres. Ah, pues es que así soy. No te acostumbres. El pecado tiene que traer dolor. Así sea diario, debe traer dolor. Si no te está doliendo tu pecado, pídele a Dios que abra tus ojos. Tiene que traer dolor. Número dos, juzga tu pecado. No le digas, pues es que no es para tanto, es que todos lo hacen. No, no, júzgalo. Es malo, es malo, es malo. Y número tres, no te quedes ahí. Límpiate de tu pecado. Si tú dices, pero es que así siempre he sido. Sí, hasta que Cristo te hizo una nueva criatura, ya no eres así. Hasta que Cristo te hizo una nueva criatura. Ahora eres distinto, eres una nueva masa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dios quiere limpiarte. Ven a su palabra. No te engañes. Cristo es bueno. Y por su bondad Él quiere limpiarte. Y en eso creo que caemos todos. Todos cabemos en esa cajita. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú no nos abandonas. Tú traes luz a nuestra vida, no para burlarte o exhibirnos, sino para limpiarnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo te ruego, si alguien acá el día de hoy está queriendo negar su pecado, abre sus ojos. Que pueda lamentarse por su pecado, en verdad. Que pueda juzgarlo como perverso, como malo. Y que pueda venir a tu palabra para que tú le limpies en tu misericordia. Que pueda seguir, Señor, celebrando esta fiesta con sinceridad ante su naturaleza, pero con la verdad de la esperanza, porque tu sacrificio ha sido suficiente. Haz tu obra, te lo rogamos, que tu Espíritu Santo, como tú lo prometiste, nos convenza de juicio, de pecado, de justicia. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, lo escondido de nuestro corazón a la luz. Y que así tú seas exaltado y glorificado. Todo, Señor, lo pedimos con humildad, con ruego, pero con confianza. Porque tú nos has invitado a acercarnos confiadamente a tu trono, al trono de tu gracia, para allí alcanzar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a adorar a Dios.